comunicar. Así que algo será parecido a mi casa. Me siento una tierra querida y con personas cuyos rostros ya conozco muchos, ¿verdad? Y muchos nombres también, y algunas días lo conozco. Así que es una cosa. Bueno, como ha dicho Miguel Ángel, vamos a intentar fraccionar el encuentro de la tarde en dos momentos. Yo no sé si serán dos momentos de una duración así simétricamente igual, quizás no. Y tampoco van a ser dos momentos en los que tengamos dos charlas absolutamente distintas. No van a ser dos charlas distintas. Van a ser dos momentos en torno a un mismo tema, eso sí, que iremos enfocando, abordando desde textos o perspectivas distintas, pero intentando, en este nivel, también, ¿verdad?, que las personas que a lo mejor solo podéis estar en esta primera hora, pues os vayáis, con la película no a la mitad, sino con la película más o menos acabada, y las personas que lleguen después, lo mismo, también, que puedan incorporarse sabiendo que se incorporan algo a lo que no tiene que hacer un esfuerzo ahora mismo para poder conectar. Bueno, el tema, o mejor dicho, no sé si es el tema, el eje de los temas, no sé si mejor que el tema de esta tarde, yo quiero que sea la alegría. La alegría. La alegría, le dice Miguel Ángel, de la Biblia, aunque esto va a ser una conferencia así muy sesuda sobre interpretación de textos bíblicos. Vamos a tener la Biblia como referente, como el lugar al que acudir, pero desde el cual hacer un viaje, que es el viaje que siempre la Biblia nos pide que hagamos, es decir, desde las páginas que están escritas ahí, a las páginas que verdaderamente importan, que son las de nuestra propia vida. Esto es la Biblia. El diccionario para entender la vida. El foco, el flexo, la luz para iluminar la vida. No puede ser que un libro sea más importante que una vida. Un libro más importante que la vida. Si puede ser que un libro sea tan importante que nos ayude a darnos cuenta de la gran importancia que tiene la vida. Esta es la Biblia. Y este es el gran libro. El libro de nuestras vidas. Bueno, si pensamos en la alegría y nos preguntamos cada uno de nosotros o nosotros mismos, o yo os preguntase a vosotros, no lo voy a hacer, pero defíname la alegría. Pues tendríamos uno de estos casos en los que tendríamos casi tantas definiciones como personas que estamos allí. Porque si vamos viendo, sobre todo, de lo más general, ¿qué es la alegría? Estar bien, estar contentos, estar satisfechos con uno mismo, estar realizados. O por vía negativa, que es la alegría, lo contrario de la tristeza, lo contrario de la soledad, lo contrario, qué sé yo. A lo mejor ahí todos convergeríamos bastante. Pero si luego fuéramos un poco a cosas más concretas y dijésemos, póngame usted ejemplos de alegría, pero de su vida, de su propia vida, ¿no? Ahí es donde ya se faltarían muchas diferencias, o no sé si diferencias, pero sí por lo menos particularidades, cosas de cada uno. Eso es lo que importa, ¿no? Entonces, esto mismo que pasaría en esta sala, si tratásemos de definir esto de la alegría, es lo mismo que encontramos si le preguntamos a la Biblia, si le dijimos a la Biblia, Biblia, define de la alegría. Pues la Biblia diría, espera, que no es tan fácil. Tienes que preguntar a cada uno de mis libros, tienes que preguntar casi a cada una de mis páginas, y aquí y allá encontrarás ejemplos, situaciones diversas en torno a esto de la alegría. Y esto es bueno, es decir, estamos ante un tema polifónico, estamos ante una orquesta, aquí un arcoíris, hay muchos matices, muchos colores, muchos sonidos distintos para entonar una misma melodía, una misma canción. El inicio de la Biblia, sin embargo, la primera página que tenemos en nuestra Biblia, el libro de Génesis, su capítulo 1, para mí es una especie de himno a la alegría. Un himno curioso, un himno un poco extraño. Estamos en el relato de la creación. Ahora vamos a leerlo, no entero porque es muy largo, pero sí algunas partes del mismo. Estamos aquí un himno a la alegría curioso porque nunca aparece dicho la palabra alegría. Entonces, ¿qué himno más raro, verdad? O sea, intento tomar algo para decir que la alegría es el motivo de la vida, que la alegría es lo más importante, o para mí es el primer capítulo de la Biblia, el primer capítulo de Génesis, pero nunca aparece nombrada la palabra alegría. Pero sin embargo, si leemos este gran poema del capítulo 1 con atención, con cuidado, con un poco de culto, encontraremos, verdaderamente encontraremos todos, que aquí sí que hay una verdadera celebración de la alegría. Y para entenderlo bien, tenemos que leer el primer versículo de la Biblia. Fijaos, voy a leerlo, despacio. El primer versículo de la Biblia, es un versículo importante. Dice, ¿verdad?,
en la vida, pero en la literatura también, los inicios son mágicos. Los grandes libros, sobre todo, suelen tener un buen inicio. Nos hacen 100 años de soledad, de la tía Márquez, ¿no? Cuando nos hace recordar la vez en que su padre le llevó a ver el fuego, o el Quijote, Cervantes, o Ana Karenina. Pero grande todo en la literatura universal tienen una frase que nos engancha, que nos atrapa la atención, que nos coge y de alguna manera nos imanta y ya nos prohíbe irnos de ahí. Si la primera frase nos hipnotiza, ya estamos perdidos. No podemos sino leer la obra. Y lo mismo sucede en la vida, ¿verdad? Cuando ante una relación, con una persona, sobre todo, o ante el descubrimiento de algo, de la música, de la poesía, del arte, cuando tenemos un inicio mágico, ese inicio, ese primer amor, va a ser siempre algo que nos va a tener sujeto. La Biblia tiene un inicio mágico también. Tiene una primera frase genial. Tiene algo que te convierte en una especie de juego de atracción que nos mantiene siempre con las manos un poco frías, necesitadas de volver a ese calor. La Biblia se abre así. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe. Sobre la faz del abismo, la tiniebla. Y el aliento de Dios se tendía sobre la faz de las aguas. Fijaos, ¿eh? Estamos tan acostumbrados a esto. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Estamos tan acostumbrados a escuchar esta frase, ¿eh?, que la decimos como si dijéramos: buenos días, ¿de dónde es el país? Porque es cielo, ¿no? No es lo mismo. Es decir, buenos días, ¿de dónde es el país? Que al principio creó Dios el cielo y la tierra. Estamos diciendo algo importante aquí. Estamos escuchando un mensaje tremendo. Al principio. No solo esto, ¿eh? Al principio. A mí me gusta explicar, siendo a veces del texto español al texto original, al texto hebreo, ¿qué hay detrás aquí de este principio? Nosotros entendemos principio como una cosa temporal, cronológica, como el reloj. Y en hebreo este principio no es cronológico, no tiene que ver con la sucesión del tiempo. Es un principio distinto, es un principio radical. Es el principio de un árbol. Para nosotros es el tiempo, la línea del tiempo, que va de ahora al mañana. Para los hebreos es la raíz, que va de aquí a lo profundo. Este principio, este en hebreo, Bereshit, la palabra hebrea, Bereshit, es lo radical, lo escondido, lo que no vemos pero está. Es más, aquello que no siendo visto por nosotros, hace que todo lo que veamos continúe su existencia. Lo mismo que el árbol. Yo veo el olmo, el ciprés, el castaño, en su tronco, en sus ramas y en sus frutos cuando llega la primavera. Pero no veo la raíz. Y sin embargo, la raíz es lo más importante de ese fruto. Lo mismo sucede aquí. El libro de Génesis, la Biblia, nos va a hablar de esa raíz escondida. No temporal, no temporal, sino radical, salida, el cimiento de lo que existe. La piedra angular, que no vemos pero nos sostiene. Y este principio radical, la Biblia lo conecta con la acción de Dios. Con un Dios que crea cielo y tierra. Es decir, imaginémonos esto otra vez como un árbol. Hay algo escondido y después hay algo que emerge. Hay algo visible. Nosotros, con una mentalidad un poco, pues, dinámica o dualista, si queréis, fragmentamos la realidad aquí en la Biblia en dos esencias, en dos esferas de lo existente: el cielo, inaccesible, lejano, donde los seres humanos después van a colocar ahí dioses, cosas muy extraordinarias, y la tierra, nuestra tierra, la tierra sobre la que nos amamos y nos odiamos, sobre la que nacemos y sobre la que morimos, la tierra de nuestro amor y de nuestra tristeza, la tierra también de nuestra alegría, nuestra vida, lo visible, lo que está al alcance de nuestra mano. Pero fijaos lo que dice a continuación que acabamos de leer. Dice que la tierra era un caos informe. Un caos informe. Es muy difícil traducir bien esta expresión. Caos informe. Muy difícil porque, entre otras cosas, es muy difícil imaginar el caos. A lo mejor imaginamos el caos nosotros con nuestra mentalidad ordenada. y el caos es aquello que no tiene orden, la habitación de un adolescente, es un caos, ¿no?
De ropa tirada, de música, de aire extraordinario, de bueno, libros, si uno de aquí, pocos libros, si uno de adolescente, y decía, es la habitación desgraciadamente, algunos están algunos, ¿no? Es un caos de casa, un caos de ciudad. Madrid cuando llueve es un caos, ¿verdad? O un México de este, entra ahí con el coche, es un caos, el caos del desorden, el caos de la. Pero aquí este caos, no es solamente caos, sino que dice que hay una paz sobre el abismo, perdón, hay unas tinieblas que están sobre la paz del abismo. Tengo que repararlas, que nos hacen entender un poco más del asunto. ¿Tenemos caos? ¿Tenemos abismo? Entendemos un poquito lo que es el abismo, ¿verdad? El abismo físico, el precipicio, la altura que nos sitúa frente a una caída que no podemos medir, que no podemos medir, cuya consecuencia última no podemos prever, no tiene medida, que es el abismo, ¿verdad? Y dice que es tiniebla. Entonces son tres cosas distintas, caos, tiniebla y abismo. ¿Qué os parece si nosotros esta tarde tenemos estas tres expresiones, caos, tiniebla y abismo, con la palabra tristeza? Si dijésemos, enmendando un poco el texto bíblico, aunque después veremos cómo el mismo texto bíblico nos permite traducirlo para nuestros efectos, o al menos así, nos permite decir que al principio lo que había era tristeza. ¿Y por qué tristeza? Bueno, por algo que enseguida vamos a descubrir según vaya sucediendo en la creación. Porque al principio, en este principio radical, nos dice la Génesis que no hay lo que después va a ir habiendo. Lo que después va a ir sucediendo es lo que nos dice a continuación el texto bíblico. Dice, dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, llamó Dios a la luz día y a la tiniebla noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Fijaos en esto, preparad en esto. Lo primero que hace Dios, y esto va a ser muy importante en la tarde de hoy, porque en la segunda hora, ¿verdad?, vamos a centrar fundamentalmente nuestra atención en esta idea. Lo primero que hace Dios es colocarse sobre el mundo como palabra, como comunicación, como intimidad que se expresa, como algo de muy adentro, que se hace muy evidente de lo de muy afuera. Eso es la comunicación, es el misterio de la palabra. De los muchos misterios que hay en la vida humana, no es el menor el misterio del lenguaje. No es el más pequeño, al revés. Tengo para mí que es uno de los más magníficos, de los más maravillosos y también de los más inexplorados y desconocidos. Nos fascina, con razón, las galaxias lejanas. Yo tendría que fascinarnos también las palabras cercanas. No son las palabras que pronunciamos todos los días, una especie de galaxias también, que teniéndolas muy cerca, como tenemos aparentemente cerca de los planetas lejanos, cuando nos miramos con estos telescopios ultrasónicos de la NASA, sin embargo, nos llevan a lejanías muy profundas. No sucede lo mismo con las palabras. No estamos nosotros mismos. Cada vez que pronunciamos importantes palabras, yendo a lugares muy lejanos, pensar en las grandes palabras de la vida. No tengo que pronunciarlas yo, porque todas las tenemos en el corazón. Pensad en la palabra buena, en la palabra vida, en la palabra padre, en la palabra amor, en la palabra luz, en la palabra soledad, en la palabra amigo o amiga. Pensad en estas palabras, en la palabra mensaje, en la palabra revelación, en la palabra vista, en la palabra tantas palabras, que siendo tan usadas por nosotros cotidianamente, son sin embargo misterios que nos atraen, que nos seducen y que nos dejan con un sabor de agua que nunca nos sacia. Esto es lo primero que hace Dios. Poner sobre el mundo el lenguaje. Poner sobre el mundo las palabras. El misterio de la comunicación. El misterio del encuentro humano. El misterio de la vida expresada en el misterio del lenguaje. Si esto es así, entonces volvamos todavía a qué hay antes de esto. Y volvamos a ese caos, a ese abismo y a esas tinieblas, que podríamos decir que son una manera mítica antigua de decir que al principio no hay lenguaje. que no existe la posibilidad en el mundo de que los seres humanos nombren las cosas que hay, las reconozcan, las expresen, las sigan en su corazón, las compartan, las comuniquen. Podríamos decir que este caos lo que significa es que al principio del mundo no hay poesía. No hay poesía. No hay poesía. Es un mundo sin poesía. Porque la poesía es la expresión máxima del lenguaje. La poesía es el lugar en el que el lenguaje alcanza su cenit. La poesía es el mediodía del lenguaje. El punto más alto del sol. Es la poesía. Ese momento en el que un ser humano lleva una palabra a ese lugar en el que verdaderamente esa palabra significa algo y no otra cosa distinta. Eso es. Cuando Jorge Guillén dice rosa, lo dice en una décima preciosa, maravillosa, la rosa significa rosa y nada más. Y la rosa está dentro de la palabra rosa. Es lo que fascinó a los lingüistas del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Saussure, por ejemplo, cuando se preguntaba si las palabras significan cosas de verdad, cuando decimos mar. Pues Luis Borges dice que cuando se dice la palabra mar, que la excusa, huele el mar, es la palabra. Bien dicha, bien pronunciada, en el momento justo, en el lugar preciso del poema. La palabra ya no es una conjugación fonética de sonidos que se divanan. La palabra es una realidad que huele a la realidad misma. Bien, esto es, este acto maravilloso del lenguaje, lo que está haciendo Dios. El primer poema, porque esto es lo que encontramos, es un texto español, si fuéramos al texto griego, encontraríamos en toda la sucesión de palabras que están aquí en el capítulo primero, encontraríamos muchas veces el verbo hacer. En griego es el verbo poniero, poniero. Si nos diría el traductor griego de la Biblia, que Dios es un poniero, es un poeta, es el hacedor. Es el que está haciendo lenguaje y vida, está haciendo vida con el lenguaje, está encontrando el lenguaje escondido de la vida, que está haciendo Dios. Entonces al principio hay no palabra, al principio hay una especie de imposibilidad de comunicación, no imposible. Podríamos decir que no es que no existan las cosas, es que las cosas, aunque existan, si no son nombradas con una palabra, no existen. No existen. Cuando matamos a Guilherme, el gran poeta, en ese poema maravilloso, dice: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Cuando Ramón está pidiendo de alguna manera volver a ver el mundo como lo está volviendo este Dios en la primera página de la vida. El nombre exacto de las cosas. Pensad, qué maravilloso, por lo menos, qué distinto sería nuestro mundo, yo estoy convencido, cuánto menos sufrimiento habría sobre él si los seres humanos pronunciásemos siempre el nombre exacto de las cosas. Si no traicionásemos el lenguaje o las cosas mismas, llamando a una cosa lo que la cosa no es, si no utilizásemos las palabras para algo para lo cual las palabras no han sido creadas, el poder del lenguaje. Bueno, San Agustín, muy poco lejos, San Agustín, en un momento de una obra maravillosa que él tiene, que se llama En narraciones en salmos, que es parte de Lucas, que está en la base, esta colección española, en la que Agustín va comentando todo el salterio de una manera profunda, bonita, San Agustín tiene una definición preciosa de la tristeza y de la alegría, también, que tiene que ver, o por lo menos para mí esta parte, tiene que ver, entonces es bastante para mí, con lo que estamos diciendo en torno al caos, a la disformidad, al abismo, y en torno a la alegría, ¿verdad? Es decir, vamos a ver cómo está aquí la alegría, no es el lenguaje tradicional. Bueno, Agustín dice, ya tiene un latín, una vez, no lo traduzco, Agustín dice, dice que mejor un ejemplo de pensar a los veces, ¿no? Ad angusti tristitiae, ad latitudinem gaudiorum me lucisito. Dice, ad angusti tristitiae. Esto es muy importante. Esto es latín, pero es español, ¿la verdad? Dice, desde la angustia de la tristeza. Si pensamos un poco qué significa la palabra angustia, y ponemos a la palabra tristeza, resulta que una es el significado de la otra. Eso es la tristeza. La tristeza es angustia. ¿Y qué es angustia? La angustia etimológicamente es estrechez. Eso es la tristeza. Estrechez. Estamos tristes cuando estamos estrechos. Cuando tenemos el bolsillo estrecho, es decir, también, ¿no? Pero cuando tenemos el corazón estrecho, cuando tenemos la mente estrecha, cuando tenemos la vida relacional, la afectividad, el amor estrecho, cuando tenemos el horizonte de vida estrecho, cuando la vida se estrecha, cuando la vida nos comprime en ese crecer, entonces estamos en una situación de tristeza. Y esa tristeza es la que marca el libro del Génesis. Que hay al principio, hay el crecer, no hay horizonte, no hay posibilidad de lograr, tampoco hay posibilidad de vivir, de viajar, de correr, de amar, de ser poeta, de ser ingeniero. No es diferente porque existe caos, uniformidad y mierda. No existe la posibilidad de desarrollo existencial. Esa es la tristeza estrechedora. Inventémonos la palabra, ¿verdad? La tristeza estrechedora que nos tiene ahí y no nos permite ser quienes podemos ser. Padre, ya recordaron que ya sabemos, pero lo conviene recordar. Estamos ante un relato mítico. Mítico. Tercera vez, mítico. No histórico, no historiográfico, no cronológico. Aquí se nos está contando, no lo que sucedió una vez al principio. Acabamos de decir que este principio no es temporal, este principio es radical. Se nos está contando lo que siempre está sucediendo. El mito pone delante de nosotros eso siempre. Prometeo está siempre robando el fuego a los dioses. Prometeo está siempre siendo castigado por haber robado el fuego a los dioses. Troya todos los días sale. Y todos los días se reproduce la historia de la Génesis, la historia de la creación. Eso es el mito. Está dentro de la realidad, dentro de la vida, dentro de lo que existe. Esto es muy importante, porque si no vaciamos esto de contenido, y pensamos que esto es un cuentecito infantil para los mil niños. Y esto es un cuento para adultos. Esto es un cuento para personas que conocen el caos, que conocen la tristeza, que aman la vida, o que por lo menos la han amado. Y que están leyendo esto profundamente, pueden volver a amar la vida un poquito más. Eso es lo importante de la página bíblica, de toda la página poética, en general, de toda la página literaria. Ausí, apangusti tristicie, desde la estrechez de la tristeza, segunda parte del verso, preciosa, el latín es muy bonito, ad latitudinem gaudiorum. Ad latitudinem gaudiorum, es decir, hacia la expansión de las alegrías. Fijaos, imaginémoslo como un camino, ¿verdad? Agustín está diciendo eso. El paso de la tristeza a la alegría tiene que ver con aquel que va caminando por un revoltijo de calles muy estrechas, laberínticas, en una ciudad árabe, en un topo árabe. Pensad esto, ¿no? Seguramente que muchos hemos estado en Estambul, o en Jerusalén, o en Fez, o en alguna ciudad con grandes focos. Nos metemos en esas calles estrechas, opresoras, ciertamente, a veces tienes hasta claustrofobia, pero gran foco en Marruecos, en Estambul, ¿verdad? Es terrible. El momento que estás metido ahí, que no sabes. Pero luego vas poco a poco saliendo, y te encuentras con una avenida ancha, en la que casi no ves la otra orilla, en la que sientes que puedes verdaderamente respirar. La sensación física, ¿eh? Lo hemos experimentado todos. De pasar de la opresión al aire. Y cuando recibimos aire, y vemos horizonte, entonces hacemos... Nuestro pecho descansa, nuestros pulmones alientan, nuestro corazón se serena. Nos sentimos bien físicamente y anímicamente también. Esta es la sensación física que se sucede en nuestro interior cuando pasamos de la angustia a la amplitud, cuando pasamos de la tristeza a la alegría. Es algo muy íntimo, creo que todos lo conocemos, que sabemos lo que es desahogarnos, la sensación de que tienes la muerte suprimida. Yo soy alérgico a las abejas, yo estoy entiendo un poco, a las abejas y a las abejas, y dos veces estaba a punto de morir. Claro, es un poco exagerado, pero hay que entender bien el producto. Está muy mal, una vez me picó una avispa y no pasó nada, pero al día siguiente yo me levanté y no podía respirar. No podía respirar y no podía mover el brazo, casi. Y fui yo conduciendo con el coche a urgencias, y un momento antes de que apareciera una doctora con adrenalina, yo sentía que me moría. Sentía que la dosis ya la tenía paralizada, sentía que no, se me iba la vida, me estaba angustiando, oprimiendo, entristeciéndoseme la vida, ¿verdad? Una especie de shock anafiláctico me estaba dando ahí. Y sentí físicamente, esto yo lo he sentido, que alguien pinchaba adrenalina en mi corazón y sentí la explosión de vida. Eso es físico, ¿eh? ¡Oh! O sea, lo que se te está oprimiendo se te abre otra vez y parece que estás comiéndote el aire. comiéndose la nube casi, ¿no? Están dándole todo el viento del mundo en tus pulmones, en tu garganta. Eso lo he sentido físicamente, como experiencia corporal. Pero también lo he sentido como experiencia existencial. O sea, de estar oprimido, de estar en crisis, de no saber vivir, de estar sin sentido en la vida, de sentir vivir otra vez. Maravilloso. Bueno, pues eso es lo que nos está diciendo la Génesis ahora. Que sobre el mundo, sobre la realidad, y nosotros somos parte de esta realidad, se ha producido este movimiento. Hay un movimiento físico, casi corporal. Imaginémonos que el mundo es un gran cuerpo. Platón lo dijo, que el mundo es una gran bestia, un gran animal, que todo el cosmos es un animal que respira, dice Platón muy hermosamente. Es un gran animal que respira. Y ese animal es cuidado por los dioses. Es como si el mundo fuera la mascota de los dioses. Que los dioses acarician, nutren, visten, dice Platón en un mito, ¿no? Volviendo a nuestro mito bíblico, lo que nos dice es que sobre el gran cuerpo de la tierra hay al principio una sensación asfixiante de no poder ser, de no tener capacidad de ser. Es como, imaginaos esto, ¿no? Imaginaos que ahora, por orden de una gran autoridad lingüística, la Real Academia Española. Es una tontería, pero yo creo que vale un poco para imaginarlo, ¿no? Mañana se promulgase el artículo 156, no es 156, sino 56. El artículo 156 nos dijera que con el Estado español nadie puede utilizar ningún tiempo verbal en el futuro. Imagínate. Que no podemos decir los verbos en el futuro. Que solamente podemos usar los verbos en pasado o en presente. La cosa es corta, ¿eh? Porque yo puedo decir cómo estoy comiendo, he comido, había comido, pero no puedo decir lo que más me importa, que es comeré. Comeré mañana. He amado, amo, me han amado, soy amado. ¿Me amarán? ¿Amaré? Si no pudiéramos pronunciar el futuro, dice un gran filósofo del lenguaje y de todo, George Steiner, dice que el futuro es la esperanza verbal. Es algo maravilloso. Se nos ha dado a los seres humanos la capacidad de pronunciar tiempos en futuro, soñar con el futuro. Y de alguna manera, es como una especie de, lo digo yo, no lo dice Steiner, pero de teología escondida en el lenguaje. Una teología escondida en el lenguaje, en la gramática. La gramática nuestra, ¿no? Podemos pronunciar tiempos en futuro. Podemos proyectarnos. Bueno, pues esto es la creación. Esto es la creación. La creación es el futuro, hermano. La creación es la capacidad que te otorga la realidad de pasar de la tristeza de no poder ser más que una cosa encerrada en el hoy a ser una cosa proyectada en el mañana. Fijaos por eso, qué bonito es que la primera criatura creada sea la luz. Vamos, y Dios creó la luz. Dice un poeta que la luz es el primer. Dice un poeta que la luz es el primer animal, el primer animal visible de lo invisible. Eso es la luz. La luz es un animal, una criatura que tiene ojos y que ve aquello que no se ve. Lo ilumina, lo resalta, lo ve, descubre lo que no existe. Eso es la luz. Y eso es maravilloso, es el poeta que está detrás de este texto. Qué maravilloso es que nos ha hecho ver que la creación tiene que ver con la iluminación. ¿Qué es arte? ¿Qué es arte? Que tiene que ver con el misterio de un plano artístico, con la expansión de una idea. De una idea que mientras se va expandiendo en el espacio, va descubriendo y encontrándose con las cosas. Claro, la creación no puede suceder a oscuras. Hace falta la luz. Pero no hacemos todos a juntarnos en una sala. Tenemos la luz. Y después de esta sala, hacemos lo que queramos hacer. Damos una conferencia sobre Biblia, compartimos una comida del día de año nuevo o bailamos Biblia. Lo que sea. Pero necesitamos luz. Antes de que se produzca el baile de la creación, el baile cosmogónico de la vida, hace falta que la luz sea luz, que la luz nos ilumine, que la luz nos acompañe, que ella sea. Y a partir de la luz, todo lo que existe. No voy a nombrarlo, pues tampoco se debería hacerlo ahora. Pero recordad que la luz es nuestra compañera de viaje. Que nos hace ver la existencia invisible del agua y de los animales que viven en el agua, del cielo y de los pájaros que vuelan en el cielo y hacen sus casas. de la vida vegetal visible, de la vida vegetal invisible para nuestros ojos, pero también existente, del agua que vemos de los mares y del agua mucho más numerosa aún, que no siendo vista por nuestros ojos, tiene una vida oculta debajo de la tierra. De las nubes, del agua que genera las nubes, es maravilloso. Si un día tenemos tiempo, sería muy hermoso tener una lectura pausada, poética, recuperar la poeticidad de este texto, ¿no? A mí me asombra, paréntesis, que a veces este texto, desde lectura fundamentalista, ¿verdad?, sea privado de la belleza que tiene. Es decir, este texto tenemos que reconocerlo como lo que es un mito poético lleno de experiencia de Dios. Entonces, un mito poético lleno de experiencia de Dios. Y si lo afirmamos así, lo reconocemos así, pues no tenemos que tener miedo ni a ciencias, ni a científicos, porque son caminos que van en paralelo y que no se estorban el uno al otro. No, porque no van en paralelo. Si fueran un poquito más juntos, unos poetas y otros científicos pueden dejarse mucho, recíprocamente, y aprender mucho el uno del otro. Quiero detenerme, es decir, sobre las palabras con las que Dios va sancionando cada una de las cosas que va creando en los días de la creación. En esta primera semana, fijaos también, esto sucede en una semana, que es el ciclo natural del desarrollo de la vida diaria nuestra, una semana, la primera semana, es otra prueba más de que aquí estamos ante un principio no temporal, sino radical. Es la semana, no del tiempo, sino la semana que nos pertenece a todos. Está ya de poder visto y hablar, uno de los últimos libros no suyos, sino sobre este estilo, un libro de entrevistas, un largo sábado, un sábado sin fin, no sé cómo es en español, un largo sábado, me parece, ¿verdad? Habla de eso. El sábado es el día de la reflexión, es el día del arte, es el día de la poesía, es el día de la filosofía, es el día de la amistad. No el sábado de la semana, sino el sábado con posibilidades de ser humano para hacer eso. Debe llegar a eso también. Bueno, pues digo, en cada uno, después de la creación de cada una de las cosas, después de la creación de la criatura luz, de la criatura agua, de la criatura viento, después Dios dice una cosa. Dice que esto es bueno. ¿Recordáis, verdad? Y vio Dios que la luz era buena. Y vio Dios que el agua era buena. Y el cielo era bueno. Y los pájaros, y los peces, y las mariposas, y todo lo que existe. Se conoce la boca. Esto es muy importante. Muy importante, esto es básico. Aquí tenemos también el hebreo detrás, ¿no? Palabras, otra vez las palabras, su misterio, cuánto esconden, cuánto velan, pero cuando nos acercamos a ellas con delicadeza, volvemos un poco a esta palabra. Cuando nos acercamos a ellas con delicadeza, cuánto nos dan también, cuánto nos dan las palabras. Bueno, en hebreo encontramos un adjetivo. La palabra bueno, buena, en hebreo se dice tov, tov, T-O, V, diríamos nosotros. Top. O si es femenino, topa. Top, topa. Es la palabra, el adjetivo que está aquí pronunciando Dios como un estribillo después de la creación de cada una de las cosas. ¿Qué significa top? Es una cosa. Nosotros decimos, es bueno. ¿Por qué entendemos nosotros por bueno? El adjetivo bueno en español es también multisemánticamente hábil, ¿no? Es bueno porque es útil. Es bueno porque es agradable. Es bueno porque no es malo. Es bueno porque obedece, un niño bueno. ¿Qué significa ser bueno? Esa es una palabra, la palabra bueno, ¿no? Que significa muchas cosas y que no significa nada. El hebreo, sin embargo, sí, significa dos cosas muy precisas que van conjuntadas, que se dan la mano. Y nos llevan, vamos a hacer un pequeño viaje también, tengo que tener estos viajes, ¿no? Me gusta mucho viajar, cuando no puedo viajar moviéndome, por lo menos viajo con la cabeza. Que es una manera de no estar quieto, no voy a dejarse, ¿no? Que viajar mentalmente. Bueno, en hebreo, todo significa lo bueno, desde el punto de vista ético, la bondad ética, ética, una persona buena, un acto bueno, una institución buena, algo bueno, éticamente bueno, cargado de bondad ética, y es también lo bueno desde el punto de vista estético. Estético, es bello. Es lo bello y lo bueno. Esto es lo bueno. Es decir, Dios está diciendo que la luz es bella y es buena. Es buena y es bella. Bella y buena. Bueno, bello, bello y bueno. Si pudiéramos juntar las dos palabras, ¿no? En español nos hace gracia decir que algo es bello y bueno o buen y bello. Pero esto fue una de las grandes palabras de la cultura griega. Hay un término griego, ¿verdad? Esa lengua que tenemos que no olvidar, pronunciar de vez en cuando una palabra, por lo menos. Esa lengua que tanto nos dio, la que tanto debemos. Bueno, pues en griego hay un término que nace precisamente de la conjunción de estos dos conceptos, lo bueno y lo bello, la ética y la estética, que luego se llama la caloamaquía. Caloamaquía. Calos, también calor, calor, significa hermoso, bello. Calos significa bueno. Caloamantos es la unión en un mismo ser, o en un mismo acto, con una palabra de ambas realidades, de la bondad y de la belleza. De tal manera que lo mejor que suele podía decir a un hombre griego, a una mujer griega, era que su corazón es caloamantos. Que en él reconoces bondad y belleza. Ese es el secreto del arte griego, ¿eh? El secreto de la imaginería griega, por ejemplo, de la escultura griega. En el canon griego, en el óbolo, en las grandes, en el toso de Belén, en las grandes esculturas griegas, en las grandes esculturas griegas, de alguna manera lo que está detrás es el intento de convertir la bondad en belleza, o de reconocer en la belleza la bondad, y reconocer la bondad pasada de belleza, la virtud, la arete, que tanta pinta en los grandes poetas griegos. La arete. Un hombre bello, porque tiene proporciones físicas bellas, pero también porque está investido de bondad, porque tiene principios rectores de su vida, con toda religión, porque no roba. Hay algo así muy cercano también con el concepto bíblico de bondad. Dios sanciona la caloamaquía de las cosas. Nos dice, y esto permítame que pronuncie esta palabra, esto es profundamente franciscano. Profundamente franciscano, nos dice que el agua es buena porque necesita la sed y es bella porque su misma forma de ser es seductora. ¿Quién no reconoce la belleza del agua? Bajo sus distintas formas: la belleza de una lluvia, la belleza del granizo, la belleza del vapor que emana de un cráter, la belleza de un vaso de agua, un bodegón con solamente un vaso de agua. Puede ser el cuadro más maravilloso de la historia, el agua. Con Francisco, fascinado por el agua, dice que el agua, y esto nos explicó aquí otro año, el agua es humilde y escasa. Escasa el agua. Es buena y es bella. Otra manera de decirlo, con la sensibilidad franciscana. Es buena y es bella. Entonces, en este desfile, sabe que es una pasarela, y no la describiré de eso al final, en esta pasarela de la creación que Dios pone en el mundo, ¿verdad?, van pasando sobre él los distintos modelos, con lo que se lleva esta temporada, ¿verdad? Y resulta que todos los modelos, o los modelos, no sabemos si es el lenguaje inclusivo, los grandes modelos que van pasando en la pasarela de la creación coinciden en que responden a un mismo diseño. Todas, de alguna manera, llevan en sí una misma marca, un mismo logo, un mismo prototipo. Bondad y belleza juntas. Y esto es lo que está sobre la tierra. Esto es lo que está sobre la tierra. Hasta que aparece la última criatura. La luz es la primera. Se van sucediendo las criaturas sobre el mundo. Y aparece la última criatura, el ser humano. Génesis 1:26. La narración de la creación del ser humano es alegremente antigua. Alegremente antigua. Deshace toda la tristeza del ser. Toda la tristeza del ser. Si leemos Génesis 1:26 en hebreo, encontraremos que hay una buscada, intencionada confusión gramatical. Se confunden los géneros. No sabemos muy bien, si lo leemos en el original, si lo que estamos leyendo es la creación de un varón, de una mujer, de un varón mujer todo junto, de un varón después que nace una mujer, o a la vez, una mujer que después da un varón, dos a veces. Después, en el capítulo 2, hay otro relato de la creación del ser humano, la conchilla de Adán. Ahí ya había otro, que si yo hace rato ya tenía más intenciones y me preocupaba mucho que llegara así en dicho que primero era el varón, ¿no? Pero eso es una preocupación secundaria. Esto es mucho más radical, mucho más verdadero, esta antigüedad. Génesis 1:26. Y Dios los creó, varón y hembra los creó. Como si varón y hembra fuera una sola palabra. Fuera una sola palabra, varón y hembra, hembra, varón. Y no sabemos muy bien qué es esto. Digo que en esta creación del ser humano se rompe la tristeza. Se rompe la tristeza en esta ambigüedad, ¿verdad? Nace el horizonte de posible encuentro. Nace la diferencia. Dos sexos, dos géneros, dos maneras de estar sobre el mundo. Dos maneras distintas. Dos maneras no opuestas. Dos maneras de alguna manera imantadas la una hacia la otra. Qué bonita es la página en la que Platón nos habla del mito de la creación del hombre y de la mujer. En la que Platón nos dice que al principio Dios crea una criatura que tiene un solo tronco, un solo cuerpo y tiene dos caras, una cara masculina y una cara femenina. Hacia el norte mira la cara de la mujer, hacia el sur mira la cara del hombre o al revés. Pero en un momento determinado ambos se separan, hay un tajo. Y el hombre va hacia un lugar y la mujer va hacia otro. Entonces se produce la distinción, la diferencia, pero se produce también, esta es una de las grandes páginas de Platón, se produce la creación del deseo. El deseo. El hombre desea a la mujer, la mujer desea al otro. Y no es un deseo al varón. Igual, no es un deseo cualquiera. Se dice Platón, es un deseo nostálgico. Es nostálgico. Y nostalgia, en griego, estoy hoy en griego, pero nostalgia en griego significa el dolor por el regreso. Es una nostalgia, ¿verdad? Nostos es el regreso. Los noscoi son los relatos griegos que nos hablan de los regresos de las mujeres de Troya a sus lugares de origen. El más famoso es la Odisea, el nostos de Odisea, de Ulises, que va a Ítaca desde Troya. Nostos, regreso. Algía, lo pronunciamos en español cuando vamos a la farmacia, tiene usted un analgésico, ¿verdad? Algía, el dolor. El dolor por regresar. Es una nostalgia, ¿verdad? Lo que dice en portugués la saudade, también. La nostalgia. Tenemos dolor por regresar. Estamos regresando y ese regreso es a la vez placentero, pero no está exento de dolor. La nostalgia. La nostalgia. La nostalgia, cuando es de manera, es siempre la hago y es después de un himno a la vida, una celebración a la vida. Es una nostalgia. Maravillosa nostalgia. Maravillosa nostalgia. Tengo nostalgia de mi país, de mi madre, de mi novia, de mis hijos, de lo que sea, porque yo he amado eso. Porque he amado eso, porque he gozado esa luz. Y esa luz, que no gozo, que no la he gozado, me provoca a la vez un gozo, o el recuerdo de ese gozo, que a la vez un dolor, que es al mismo tiempo imán que me lleva hacia él, y al mismo tiempo el recuerdo de que yo estoy ahí. Es una mezcla, una mezcla bonita, perfectamente difícil también llevar el corazón humano, ¿no? Bueno, hombre y mujer, seres cargados de nostalgia recíproca, nos dice Platón. Y aquí en el libro de Génesis, sin utilizar el libro de la jerarquía platónica, sin embargo hay una cierta convergencia. Se nos habla de esa ambigua realidad humana, de esa diferencia, que tiene también una misma esencia. No son dos criaturas distintas, son creadas en un mismo acto creador. No son distintas, no son dos especies distintas. No es un pájaro, está creado en un día, o en un momento creacional, Dios crea el pájaro. Cuando está creado el pájaro, Dios crea después el conejo. Bueno, no hay confusión, Dios es pájaro y conejo. Es distinto, ¿no? Sin embargo, entre los seres humanos, sí hay confusión. Hay confusión, hay diferencia, hay unión, hay todos también, ¿no? Y está, brota definitivamente la tristeza cuando Dios dice, y vio Dios que esto era muy bueno. No bueno, sino muy bueno. Todo meó. Es muy bueno. Vamos a decirlo de una manera más todavía enfática. No sería muy bueno. Es que es lo mejor que puede existir. No sería muy bello. Es que más bello que esto no hay nada. La afirmación de que no hay criatura más bella que la criatura humana. La afirmación de que no hay posibilidad de bondad más hondamente buena que la bondad que puede vivir en el corazón de un ser humano. Esto es tremendo. Y nosotros ahora hicimos un parón. Y dices, bueno, ahora vamos a intentar hacer síntesis en la cabeza, ¿no? De lo que estamos aquí diciendo, e intentándonos salir después de la vida como impedidos a buscar el norte de nuestras vidas a partir de lo que esta página, que ya no es una página, sino que es una brújula, puesta a nuestra mano, nos va diciendo. Sería tremendo. Estaríamos ante una conversión ética, estética, sobre todo, también religiosa. Aquí no hemos hablado para nada de la religión, si os dais cuenta. No hemos dicho nada casi de Dios. No, hemos dicho bastante, ¿eh? Que es un poeta, que pone en el mundo del lenguaje, la posibilidad de comunicación, que reconoce lo bueno y lo bello, y que favorece su existencia. Decidme vosotros si esto no es la religión. Decirle si esto no nos relija a Dios. Decirle si mediante eso Dios no se relija, no se vincula inexorablemente con nosotros. Un Dios que se liga con la creación a través del lenguaje. un Dios que ofrece a la creación la posibilidad de ser buena y ser bella. Es la atención del bien, la atención de la alegría, el misterio del bien, el misterio de la alegría, que es el único misterio que verdaderamente importa. A mí hace unos años, yo todavía he leído mucho y así tengo la cabeza un poco caótica con la primera página de la creación, ¿no? Tengo un caos un poco abismal también yo. Hay cosas que hasta cuando era novicio y el maestro novicio está ahí, me prohibía, bueno, me prohibía, me aconsejaba, porque nunca tuve un nombre de prohibir, pero me decía ciertas, y yo leía escondido, ¿no? Los efectos no han sido tan negativos, no han sido tan negativos. Bueno, estábamos hablando de la
que no se puede hablar tanto como hablo yo, sino de agua, por lo menos, porque
el cerebro necesita oxigenación. Si no lo oxigeno y no lo
hidrato, ¿cómo voy a pensar, verdad? Una historia.
Dios se vincula con la creación mediante el lenguaje. No está tan sincero, está bien. Volviendo a la anterior, enseguida vuelve a la idea. Yo voy a decir el misterio del bien, el misterio del bien, ¿verdad? Ese es el único misterio que importa. Yo sé que hace años, leyendo yo también mucho en Alta Hora de la Noche, muchas novelas, yo estuve fascinado durante un tiempo por el mal, por el mal. Por el misterio del mal, también, ¿no? Que me llamó mucho la atención la literatura que trataba del mal, la novela rusa, por ejemplo, ¿verdad? De las cultivetas. Los existencialistas franceses, todos también, ¿no? O sea, yo recuerdo una vez, y se me olvida esto, que estaba en la playa con unos amigos también, y un amigo mío se acercó a mí y me dijo, pero está bien, Víctor. Digo, ¿por qué? Le dijo, ¿por qué? Porque es agosto, hace 30 grados, estamos en la playa y tú estás leyendo la náusea. No puede estar muy bien. Y yo entonces pensé, y por tierra, tiene razón, se me está yendo un poco. Hay que ir a otra lectura, ¿no? Un poco me desperté. Pero me hizo bien leer por aquello también, ¿no? Se fascinaba la literatura que hablaba del mal. Pero una vez se leía en el corazón humano y buscaba cuál era el origen del mal. Era aquel laberinto. ¿Por qué un ser humano mata? ¿Por qué un ser humano traiciona a otro ser humano? ¿Qué es esto de la humanidad perdida? ¿Qué es? Hay algo del mal que es muy tentador. Dice de otra manera, la tristeza, ¿verdad? Es una especie como de meditación. La tristeza fue el mal que ninguno de nosotros deberíamos hablar, ¿eh? Sin embargo, una droga, algo de morfina, de endorfina, como se diga, que nos engaña, hay que tener cuidado, porque te aprisiona también. El gran misterio es el bien. Es mucho más difícil, lo digo yo, escribir una buena novela sobre el bien que escribirla sobre el mal. Como buena novela, no novelita a los dos inglés. No novelita a esas que se venden en Seller, apilados, lo que se llama, Skyler otra vez, la McDonaldización de la cultura, ¿no? Se venden novelas como hamburguesas en el McDonald's. No, novela esa no. Novela buena. Bien escrita, no ñoña, no ñoña, no da autoayuda, no, no. Buena novela sobre el bien. ¿Quién lo hace? Su maestro. Una buena novela sobre el bien. Fascinante, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que está escribiendo Dios? Una buena novela sobre el bien. La prioridad del bien. Esta es la fuente de la Biblia. Vamos a pasar muchas páginas de la Biblia. Vamos a irnos desde el relato de creación del mundo a el relato de una criatura. Ahora hemos visto aparecer las criaturas sobre el mundo, iluminadas por la luz, que les ha otorgado el poder del lenguaje y la capacidad de ser realización, expansión de la bondad y de la belleza. Entonces, la vida, a cada uno de nosotros, la gran vida de este mundo, creado en esta página, recreado poéticamente en esta página, el mundo de la historia, tiene poco que ver con una película de Hollywood, con esas horribles películas que fueron ahora a las 3 y media de la tarde en la 1 de los domingos de una semana, ¿no? Y que yo creo que tiene que ver con Merkel y con el Scout. O sea, no tuvimos que pagar aquello, pero hemos tenido que comprar lo que cuántas películas alemanas espantosas que todas se desarrollan, porque yo no dormí los domingos viendo eso, y siempre cuando hablo es el único paisaje de la Borgoña francesa, un lago, un perro peludo que corre, una señora con muchos diamantes que tiene mucho al perro. Un espanto es que se nos cuenta una historia muy bonita, pero es tan espantosa que uno sabe esperar un ser humano, si es verdad, ¿no? Pues muy bueno que lo digan los chefs, las películas de las fotos hacen los domingos de la U, eso es el infierno. Sí, eso es lo que es. Eso es lo que es. Eso es el infierno. O por lo menos uno de los círculos del infierno. Bueno, la vida no está, tiene poco que ver con eso. La vida es real, la real, ¿verdad? Afirmamos la realidad del bien. Pero precisamente porque reconocemos la existencia del bien y la posibilidad intrínseca que toda criatura tiene de afirmar en sí misma el bien, no podemos negarnos a la existencia del mal. Afirmo la alegría y en todo mundo la alegría, sí, consciente pero de que la música y la tristeza también se oye en este mundo. Se oye mucho. Afirmo el bien y su prioridad en lo que existe, sí, pero sin cerrar los ojos a la existencia del mal. Además, ¿verdad? ¿Cómo afirmar la luz sin conocer las sombras? ¿Cómo reconocer el bien sin dar las manos al mal? Esto es una de las grandes noticias, ¿verdad? Eso es el misterio de Job, del libro de Job y del hombre de Job. No quiero hablar del libro, quiero hablar de una parte del libro. La parte final. La última intervención de Job. Hay un momento en el que Job, después de haber hablado mucho, después de haber gritado mucho, después de haber preguntado muchas cosas y haber denunciado el mal funcionamiento de la vida, es como si Job estuviera volviendo a releer la página del Génesis y dijera: esto no es verdad. La bondad de la luz se ha convertido en la maldad de la luz. La bondad de la vida se ha pervertido en una vida mala que hace sufrir. Es como una especie de perito, ¿verdad? De técnico, que tuviese que verificar el funcionamiento de la vida. Y dijera, no, de lo que ya digo que eres, y de lo que eres, hay un abismo. Y yo voy a narrar aquí lo que de verdad existe, ¿no? Que esta tristeza, una vida que a veces no tiene sentido, una vida en la que no es verdad que viene la bondad de los cielos en la criatura, sino que muchas veces hay todo lo contrario, una prioridad obscena de lo feo y de lo malo. Prioridad obscena de lo feo y de lo malo. Y esto existe. Y esto Job lo dice. Lo grita a sus amigos, lo grita sobre todo a Dios, el desconocido, el mudo Dios, al cual dice que va a verle y hablar con él, a compartir con él. Bueno, el capítulo 38 del libro de Job, Dios habla de una tormenta, acordados, aquí lo hemos dicho también alguna vez, Dios toma a Job de la mano, le hace un paseo cósmico, le lleva a la primera parte de la Génesis otra vez, de una vuelta, un viaje textual, le hace ir al Génesis, revele esto. Y ahora dice tú, si tú hubieras escrito el mundo de una manera mejor, a ver si tú eres capaz de escribir mejor el Quijote de Cervantes. De alguna manera dice Dios a Job, ¿no? Pero no hay ninguna respuesta. La más mínima respuesta. Todos los porqués de Job quedan sin respuesta. No hay respuesta ninguna. No hay respuesta ninguna. Porque no hay respuesta directa. Pero sí hay una respuesta de Job. Job habla en el capítulo 40 y en el capítulo 42. Dos textos que están separados, pero son el mismo texto. Son el mismo poema, aunque después fue colocado en el lugar diverso. Y Job dice lo siguiente. Una criatura, la criatura Job, dice. De sí mismo dice, capítulo 42, versículo 6. Dice, reconozco que yo soy un ser de paz. Soy un ser de paz. Dice, primer reconocimiento de Job. La criatura dice, reconozco que yo soy un ser de paz. Y en ti, Dios, tú, no dice, perdón, tú, puedes llevar a cumplimiento todo lo que deseas. Hay como una doble definición. Job habla de sí mismo y Job habla de Dios. De sí dice que soy muy veloz, soy un ser de paso. Es un verbo, el verbo calar en hebreo, que Job ha usado varias veces, muy bonito verbo, y que por ejemplo se usa para hablar de las barcas en el Nilo. En el Nilo, una barca en el Nilo, la cosa en el Nilo, una barquita de vela, y este movimiento calar, el verbo hebreo. Va muy rápido, muy veloz. Aunque aparentemente nosotros parece que la barca va despacio, en la visión del kilómetro de fuera, la barca va rápido, la barca es la vida, la barca es la vida. Vos dice que la vida también es como un tejido, un jersey, que se acaba de hacer demasiado pronto, que se va a acabar de hacer demasiado pronto. Nuestra vida, el tejido de nuestra vida se hace Además, nos parece que nos ponemos el jersey, empezamos a sentirnos un poco abrigados, abusivos con la lana, y se acabó la vida. Se acabó el jersey. Nos cortan, nos despojan del jersey. Volvemos a la lectura. Regresamos a la nada, a la muerte. Bien. Tú, sin embargo, no hay deseo que a cumplir no alcance. Aquí está diciendo algo precioso, Job de Dios. Job, la criatura, reconoce a mi creador que en Dios existe una maravillosa realidad. Y es que Dios tiene la capacidad de llevar a cumplimiento el deseo que tiene de relacionarse con las criaturas. Repito, Dios puede convertir en relación verdaderamente real, un sabiduría mejor todavía, en amistad, puede convertir en amistad mejor todavía, en amor, puede amar todo lo que desea amar. Esto es Dios. Maravillosa definición de Dios. Dios ama todo lo que quiere amar. Y esto es un poco la diferencia, un poco, no es poca, ¿no? Entre creador y criaturas. Mientras que Dios no hay deseo para cumplir lo alcance, de sobre amor, ¿eh? Si Dios dice voy a amar al pez, o voy a amar al mirlo, Dios lo ama. Voy a amar a esta criatura en Hong Kong, en Madrid o en Bruselas. Bruselas, no puede ser Bruselas ahora. La sea, Dios ama a cualquiera en cualquier lugar. A cualquier persona, en cualquier momento de la historia, a cualquier criatura. ¿Y el ser humano qué? El ser humano no. No está dicho que yo pueda amar todo lo que quiera amar. ¿Por qué no está dicho? Porque no tengo fuerzas. Porque no tengo fuerzas. Puede ser, en el mejor de los casos, que yo quiera amar. Pero puedo amar todo lo que quiero amar. Puedo amar también como quiero amar. Puedo amar sin cansarme. Puedo amar sin fatiga. Siempre me acuerdo yo de un poeta de Dulce María Loiná. La poeta cubana maravillosa. Dulce María Loiná, una mujer sensible, amando poder, la poeta. Dulce María Loiná es este maravilloso poemario, se titula Poema sin nombre, del poema 49, creo. Dulce María Loiná está hablando con su propio corazón. Y de alguna manera, Dulce María Loiná, la poeta, recrimina su propio corazón, es lo mismo que yo estoy diciendo ahora, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo hoy en día digo, te amo, y mañana me olvide de amar? Que hoy en día digo, doy la vida por ti, y mañana hago mi vida antes de pensar en la tuya. ¿Por qué el corazón humano es así? Se pregunta la poeta, ¿verdad? ¿Por qué puede haber un abismo? Abismo, es cierto. Un abismo tan grande entre deseo y realidad. Entre deseo de amar y amor real. ¿Cómo puede ser esto? Y dice Dulce María Loiná, en una pregunta retórica de su poema, ¿no? Dice, tú que quieres amar sin sombra y sin fatiga. Bonito. Tú, ella misma, ¿no? Tú que quieres amar sin sombra y sin fatiga. ¿Acaso eres tú? Tú no, perdón, tú que quieres amar sin sombra y sin fatiga. Tú te hundes cuando una rosa se pudre en la caja de un muerto. Cuando una rosa se pudre en la caja de un muerto. ¿Acaso eres tú más que la rosa o más que Dios? Tú me quieres amar con sombra y sin fatiga. Tú me sufres cuando una rosa se pudre en la caja de un muerto. ¿Acaso eres tú más que la sombra o más que Dios? Esto mismo, en muchos siglos después, antes, perdón, se está viviendo Job también. Reconoce su creatividad. Reconoce la distancia entre creador y criatura. Reconoce los límites humanos. Los afirma. Lo reconoce. Y se queda ahí. Es una especie de reconocimiento religioso, piadoso, bien de paso, me pongo unos golpes en el pecho, ya me quedo aquí. Voy a la confesión, eso es cerrado, y no así. ¿Y es todo lo que dice Job? Bueno, tiene poco que ver con una calidencia del viernes santo y con perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo. Tiene poco que ver con eso. Job no acaba aquí. Job dice: después de decir esto, ¿quién soy yo? Soy un ser nefasto en el oro como una barquita de nilo. ¿Y quién eres tú, que eres aquel que ama todo cuanto quiere amar? Jóvite. Por eso, teniendo esa conjunción, por eso, causal, dicho lo de antes, te hablo con lo de ahora. Por eso, me postro, me arrodillo, por eso me postro y recibo el consuelo sobre el polvo y la medida. Por eso me postro y recibo el consuelo sobre el pueblo y la ceniza. No es uno de los versos más difíciles del libro de Job. Es el final del libro de Job, en la intervención del protagonista, ¿no? Para muchos intérpretes, en los cuales no estudió, esto es una especie traducida de otra manera, lo he traducido así, ¿no? Job, según muchos, lo que hace es arrepentirse y pedir perdón. Es decir, me he equivocado, todo lo que he dicho no tenía que haberlo dicho, perdóname Dios, que aquí estoy tú, que no soy yo, perdóname, la H, ponme a ceniza, 10 miércoles de ceniza, y ahora voy a hacer penitencia. No, no es eso. No tiene sentido. No puede ser que este héroe rebelde, este héroe del lenguaje, este héroe pasional, pueda sacar de vida que es Job, acabe así tan contentido. Porque le han dado una palmadita, le han dado un buen a la merienda. No, no. Aquí está produciendo una cosa distinta. Hay un encuentro distinto con su creador. El creador ha permitido a la criatura encontrarse con su verdad más desnuda, encontrarse con ella misma. Eso es lo más invitado al Creador, encontrarse con ella misma. Y ese encuentro, ese abrazo que Dios le dejó hacia su propia desnudez, a su polvo, a su merita, somos polvo, que el polvo damos, nos dice la antropología bíblica, ese polvo, esa criaturalidad, Job la abraza con una realidad buena, la celebra. Celebra, fíjense en la paradoja, fíjense en la paradoja, Job celebra los límites humanos. Celebra los límites humanos. Cada quien, no tenemos tiempo a decir tantas cosas tan importantes en tan poco tiempo, ¿no? Pero aquí hay algo muy profundo. Fíjense, si les digo que aquí está concentrada en esta acción de Job, hay como una especie de respuesta de la lectura de toda la tradición literaria que lleva. De toda la tragedia griega. Toda la tragedia griega. Toda la tragedia griega es lo contrario de eso. Es una desesperación, un no reconocimiento alegre, alegre. Un no reconocimiento alegre de los límites humanos. Lo contrario de Job es la crisis. Y la crisis es la desmesura que me hace sufrir. Querer volar sin ser yo pájaro. Querer tener el fuego sin ser yo un dios. Querer tener la respuesta a los dilemas y las encrucijadas de la vida, cuando yo soy solamente el hijo, un hombre más, que como todos nacido y morirá. No puedo responder a la acción. No puedo tener la respuesta a las grandes preguntas. Job acepta, celebra los límites humanos. Los límites humanos. Celebra la creacionalidad. Que es la única manera, es la única manera de que el libro, de que esta tragedia, de que este drama de Job, llegue a una solución auténticamente humana, humana, nos ponga al encuentro de un hombre sin traicionar la carne desnuda de este hombre. Es un libro, el libro de Job, que es un poco la Biblia entera, ¿verdad? Sin final feliz, pero tenemos que alegrarnos de que no tiene final feliz. No nos engañan, no nos engañan. Sobre esto vamos a hablar en la segunda parte, apenas dentro de unos minutos, ¿verdad? Ahora hemos tocado, no, con más extensión, Génesis 1 y otro, un poquito más brevemente, Job 42, lo que ya parece que tiene que ver con la creación, vamos a decirlo así, fíjense en esta palabra porque nos rescatamos ahora, ¿no? La creación de la carne, la creación de la vida, Génesis 1, y cómo la carne, cómo la vida, un ser vivo, Job, da una respuesta a su creador. Ahora, en la segunda parte, vamos a tocar también un texto maravilloso. Quizás el verso más maravilloso de la historia, que está en el versículo 14 del Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a comentar este verso y vamos a hablar sobre la alegría de la carne. Sobre la alegría de todo lo que le sucede a la carne humana. Sobre la alegría del hombre de ser ser humano. Vamos a ver qué respuesta nos da el Nuevo Testamento, centrando nuestra atención en la figura de Jesús de Nazaret, acerca de cuál es la más honda alegría que una criatura puede experimentar en este mundo. ¿Cuál es la fuente de la alegría? Y por contraste, no dejaremos de pensar también en lo contrario, en la tristeza. Seguimos en el Génesis, seguimos en la palabra y seguimos en lo contrario a ella, la incomunicabilidad. Seguimos la luz y en su opuesto, en la tiniebla. Esto es un continuum, un cantus firmus que se va repitiendo a lo largo de todas las páginas de la escritura. Pero vamos a escucharlo después en este poema del gran poeta llamado Juan. Entonces, yo necesito callarme un rato, si no me callo,
se producen dos cosas, que si yo lo sufre, y de la banda, así que, vamos a dejarlo aquí un ratito, son las 7 y 5, yo quería hablar sin parar dos horas, no vale bien. Son las 7 y 3, descansamos lo que diga el organizador. 15 minutos. ¿Tutorial? Comenzamos. Bueno, vamos a dejar atrás, aunque no del todo, porque volveremos en estos viajes. Vamos a dejar atrás la Biblia hebrea y vamos a pasar a la Biblia griega. Al Nuevo Testamento. Lo llaman algunos.